Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
En nom del gran Barrufet, us volem barrufar que cada dissabte al matí els Àrabe de Bo barrufen el Gripau Blau a Ràdio Estel. És un programa amb cançons, contes, poesia, que fins i tot l'escolta el Gargamel. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel, el Gripau Blau.
Ràdio Estel.
Fem família amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda, sigueu tots molt benvinguts a una nova edició d'aquest programa de Fem Família. Com sempre, el control tècnic, Antoni Huguet, i qui us parla, en Joan Trias. Avui parlarem sobre assetjament escolar. Javier Pérez, de l'associació No a l'Acoso Escolar, ens farà, doncs, respondrà algunes preguntes sobre aquesta temàtica dolorosa per molts dels infants, i és que en són molts a Espanya que el pateixen. Abans, però, que farem un repàs a tota l'actualitat més destacada pel que fa a la família i, finalment, l'agenda.
A Ràdio Estel, Fem Família.
Doncs comencem amb l'actualitat més destacada, com dèiem, i és que el 90,9% dels matrimonis del 2018 a Catalunya van ser civils, segons es desprèn de l'informe Ferrer i Guàrdia presentat aquest passat dimarts. Catalunya lidera la classificació a Espanya, on de mitjana el 80% dels matrimonis són civils, seguida del País Basc amb un 87,4% i les Illes Balears amb un 86,8%. Entre 1992 i el 2017 la tendència, però, s'ha revertit, ja que el 1992 el 20,6% dels matrimonis eren civils i un 79,4% de religiosos. L'informe també destaca que el nombre de persones a Espanya que es declaren no religioses representa el 27% i els creients practicants són un 26,6%. És la 8a edició d'aquest informe elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, que vol mostrar una radiografia de la laïcitat i la religiositat a Catalunya i a Espanya. Més de 50 persones s'han congregat aquest dissabte al monument a Colom de Barcelona per defensar els drets humans dels migrants i la seva lliure circulació. Durant l'acte, convocat per la xarxa d'activisme Caravana Obrim Fronteres, s'han desplegat diverses pancartes i s'ha llegit un manifest per denunciar les polítiques xenòfobes, racistes i masclistes dels partits d'extrema dreta a Europa i al món. Així mateix, també s'ha denunciat la manipulació i la falsedat dels discursos que culpen a la migració de la crisi social i econòmica per tal d'amagar les responsabilitats europees en aquesta crisi. Aquest diumenge passat, a diverses ciutats europees i a San Francisco s'han fet concentracions similars. L'acte per la defensa dels drets humans de les persones migrants ha estat impulsat per la xarxa d'activisme Caravana Obrint Fronteres, que va néixer fa 3 anys i mig i que té com a objectiu sensibilitzar i mobilitzar la societat a la defensa dels drets de les persones que busquen refugi. I amb motiu del Dia de la Mare, que s'ha celebrat aquest diumenge 5 de maig, Save the Children recorda que les famílies formades per mares soles amb fills i filles a càrrec s'enfronten a un major risc de pobresa i exclusió social. A Catalunya, una de cada 3 famílies monoparentals femenines viu en situació de pobresa. Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya hi ha un total de 323.800 llars monoparentals. La gran majoria d'aquestes famílies, el 81%, és a dir, 262.100, estan encapçalades per dones que estan soles per fer-se càrrec de totes les despeses de la llar i de la criança dels seus fills. D'altra banda, el Departament de Justícia està preparant un avantprojecte de llei que permetrà desheretar els fills que maltractin psicològicament els seus pares. Es tracta de canviar el Codi Civil català en matèria d'herències perquè l'actual motiu de maltractament greu per impedir el dret a la legítima també inclogui el maltractament psicològic. D'aquesta manera, els pares maltractats o abusats emocionalment podran treure del testament els fills abusadors, fins i tot en el 25% de la part que legalment els correspondria. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha explicat que l'actual Codi Civil contempla el maltractament greu com a motiu d'exclusió dels fills en l'herència, però això provoca ambigüitat i els jutges només solen considerar el maltractament com a greu quan són agressions físiques. És per això que davant la invisibilitat i silenciament de l'abús psicològic es vol acabar amb la impunitat i empoderar les víctimes, sobretot gent gran i dependent, perquè davant de notari pugui desheretar els seus fills. Aquests hauran de demostrar que no han practicat maltractament psicològic als seus progenitors. I la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, ha anunciat aquest passat divendres que no s'emetrà cap publicitat de joc i apostes en línia, tota ella vinculada a esports, als mitjans de la corporació. La mesura s'aplicaria a partir del 30 de juny perquè els espais d'esports hi ha publicitat venuda que no es pot retirar, ha afegit. Llorach ha fet aquest anunci un dia després que el CAC instés a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a deixar d'emetre publicitat de joc i apostes en línia en horari protegit. Així mateix, Llorach ha demanat un canvi legislatiu en aquesta qüestió. La CCMA, com a servei públic, entomem aquesta petició del CAC, assegurat. Segons l'INE, a l'estat espanyol hi ha 31.000 persones sense llar. Diversos estudis dels Estats Units, Canadà i Europa han constatat que el model Housing First, un model d'atenció innovador que s'aplica des de fa 5 anys a l'estat espanyol, fa que 8 de cada 10 d'aquestes persones deixin al carrer. Es tracta d'un servei social que el primer que proporciona és un pis, per això se l'anomena Housing First, és a dir, habitatge primer. S'adreça sobretot a persones amb malalties i problemes de salut mental, amb addiccions, amb una salut física delicada i amb discapacitats o que sobreviuen al carrer des de fa una llarga temporada. Segons apunten els treballadors socials, aquest servei en millora la salut, el benestar i la integració social. El model Housing First neix per afrontar les situacions més cròniques, ha explicat Laura Guijarro, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i experta en aquesta metodologia d'atenció a l'Hospital Sant Joan de Déu Serveis Socials. Les persones sense llar no tenen un espai físic on reconstruir la seva vida, les relacions socials i l'autonomia personal, afegeix l'especialista. I el síndic de Greuges de Catalunya recomana als mitjans de comunicació, a les administracions i als organismes de control, com ara el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya o els col·legis de periodistes, que assumeixin la seva funció i responsabilitat en la promoció de la defensa de drets i que, a partir del principi de l'interès superior de l'infant, blindin els drets a la intimitat, l'honor i la privacitat dels infants i adolescents. En aquest sentit, el síndic destaca que l'interès superior de l'infant és la clau per determinar, en cas de col·lisió de drets, quina és la decisió més adequada que han de prendre els agents que intervenen en el procés de captació, comunicació i divulgació d'un fet, d'una notícia o d'una imatge. Aquesta és la principal recomanació inclosa en l'informe El tractament informatiu dels infants en els mitjans de comunicació, que el síndic ha lliurat al Parlament aquest mateix divendres 3 de maig. Les altres recomanacions es centren a fer campanyes de sensibilització regular i recollir bones pràctiques, reforçar la tasca dels òrgans de control i supervisió i potenciar la participació dels infants en els mitjans de comunicació.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Doncs a aquesta hora volíem parlar d'assetjament a les aules i és que comencem una setmana parlant d'aquest tema després de llegir dades com les següents del Ministeri d'Educació. 5.500 trucades relacionades amb possibles casos de bullying. Gairebé el 80% de les trucades són de pares, mentre que les denúncies fetes directament pels menors no arriben al 4%. Gairebé la meitat dels casos, un 46%, afecta nens i nenes d'entre 10 i 13 anys. I en el 73% dels casos, l'assetjament fa mesos o anys que dura. Dades que coneixíem el passat dia 2, Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Analitzem totes aquestes dades amb Javier Pérez, president de l'associació No a l'Acoso Escolar. Bon dia, buenos días y moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, hola, muy buenos días.
¿Qué le parecen datos como estos?
Pues me parece, voy a ser sincero, me parece solamente un boceto de lo que es la realidad. Estamos hablando de que estos resultados son a partir de un análisis de las llamadas que ha recibido el teléfono del ministerio, que no es la realidad. La realidad viene a decir, por ejemplo, el informe PISA, que es el informe que se hace para saber lo listos que son nuestros chicos, incluye unas preguntas que hacen toda Europa sobre convivencia. Si se han metido contigo en los últimos meses, y eso es más o menos un indicador de lo que está pasando en nuestras aulas comparativamente con Europa. Y tenemos el dato de que el informe PISA dice que uno de cada cinco chicos, si tenemos en cuenta que en España hay 8 millones, pues si hacemos los cálculos, los 5.000 son solamente estos que ya no pueden más, que no han encontrado soluciones y que han llamado. Son la punta de un iceberg mucho más grande, porque el acoso es muy cotidiano, es el insulto de cada día, es el que no te junten, el que te excluyan de las actividades, que no quieran jugar contigo, ese gota a gota que te destroza la vida, que muchas veces pues no sale en esas llamadas o no sale en otros sitios.
Por lo tanto, ¿se ha incrementado la violencia tanto física como psicológica en las escuelas?
Todos los datos que hay, que lamentablemente no son demasiados, por ejemplo, la comunidad autónoma de Euskadi, el País Vasco, sí que hace cada año unas medidas que nos sirven de referencia, y cada año hay más, o sea, salen más a la luz. Probablemente sea el mismo, o a lo mejor sí, a lo mejor no. El caso es que como cada año está saliendo más a la luz, eso quiere decir que lo que se está haciendo no funciona. Lo que se está haciendo no va bien, porque aunque es verdad que cada vez hay más visibilidad y más conciencia, también habría que tener forzosamente más medidas para solucionarlo. Nosotros ahora mismo, el día 3 de mayo, el día después del Día Internacional, presentamos ante el Congreso, hicimos una concentración desde toda España, presentando un decálogo con 10 soluciones sencillas y eficaces que pensamos que pueden dar un importante cambio al tema del acoso escolar.
¿Cuáles son algunas de estas soluciones?
Bueno, pues por ejemplo, la primera es hablar de ello. El acoso existe, no es cuestión de negarlo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que el informe PISA dice que uno de cada cinco, y si miramos los informes de las consejerías de todas las comunidades autónomas, difícilmente llega al 1%. ¿Dónde se ha quedado el resto? Hay que hablar de eso. Hablábamos también de la formación del profesorado, imprescindible. No es posible que los profesores no estén formados en acoso, no es posible que las carreras de magisterio, las carreras de psicología, las carreras de pedagogía, no se hable de acoso escolar, cuando se van a encontrar sí o sí en su trabajo con el tema del acoso. Yo preguntaría a nuestros oyentes, ¿cuántos de los oyentes que tenemos ahora mismo, cuántos recuerdan en el colegio, algún chico, cuando iban ellos al colegio, algún chico con el que tenía un mote, con el que se metían, con el que no querían jugar? ¿Cuántos somos capaces de recordar un chico así? Probablemente la gran mayoría. el acoso está ahí, existe en las aulas, existe en los pasillos, existe en los vestuarios. Entonces es cuestión de estar preparados y sobre todo los profesionales donde sucede.
Ahora entraríamos en una pregunta eterna y del millón a la hora de hablar del profesorado, que es si la escuela enseña o educa.
Sí, claro, claro, evidentemente. Estamos hablando de educación, estamos hablando de que los contenidos, además hoy con San Google, que los tenemos en todos los sitios, los contenidos es lo de menos, ¿no? Tenemos que formar personas, tenemos que formar en la felicidad. No puede ser que ningún niño tenga que ir al colegio a sufrir. Eso es inadmisible. Tenemos que tener programas, es otro de los puntos del decálogo, programas eficaces, que estén basados entre los chavales. Nosotros trabajamos con la tutoría entre iguales, en la que los chavales, por ejemplo, para hacernos una idea, ¿no? Los de tercero de ESO son tutores de los de primero. Cada alumno de primero tiene un tutor en tercero. Y todos los chavales participan en el programa. Es un programa democrático, es un programa inclusivo, en el que los protagonistas reales son los chavales. ¿Por qué? Porque el acoso es maltrato reiterado y con indefensión. En cambio, si se meten conmigo a la primera que de cambio yo se lo digo a mi tutor, ya no, evito la reiteración y ya no estoy indefenso. Entonces hacemos muy difícil que pueda existir acoso escolar. Son medidas sencillas, pero de un alcance y una eficacia tremenda.
Porque cada vez parece que empiece antes el acoso escolar. Estamos diciendo que un 46% afecta a niños y a niñas de entre 10 y 13 años, ¿eh?
Sí. Este último año, en el País Vasco, como he comentado, se hizo la prueba, siempre se hacía a partir de quinto, sexto y luego secundaria. Este año se hizo la prueba de empezar con cuarto. ¿Y cuál fue la sorpresa? El 28%, casi uno de cada tres en cuarto de primaria, está sufriendo acoso escolar. Empiezan antes y acaba después. Y sube en intensidad también. Y esas son consecuencias que hay que tener en cuenta. Se alarga también la adolescencia, la preadolescencia, y va un poco ligado a todo ese fenómeno. Pero entonces está clarísimo, hay que trabajar la prevención para nosotros ya desde infantil. Hay que trabajar sobre todo en esas edades la educación emocional y los modelos de hábitos saludables y los modelos de relación con ellos. Uh-huh. A partir de ahí ya creamos una base de convivencia que es más difícil que luego se vaya a romper.
¿Hasta qué punto es difícil o no darse cuenta de que hay un caso de bullying, no solo en el aula, en la escuela, como profesor, si es difícil darse cuenta o no, sino en la familia?
Mm-hmm. Eso es una de las grandes tragedias que tenemos con el acoso escolar. Los adultos tardamos mucho, llegamos tarde y llegamos mal, cuando ya el chico ya no puede más. Cuando ya le han dado una paliza, cuando tiene ataques de ansiedad, cuando no quiere ir al colegio, ahí es cuando nos enteramos, porque los chicos no lo cuentan. No lo cuentan por varios motivos. Entonces, ¿por qué no lo detectamos? Bueno, en primer lugar, las familias, ninguno se espera que a tu hijo le pase. Entonces, nadie sabe entender las señales del acoso porque nadie se espera que te pueda suceder a ti. Es justificable, digamos, porque eso no te lo puedes esperar. A la que tienes algunos indicios, sí que tendrías que mirar qué puede indicar eso. Y los profesores, lamentablemente, lo tienen delante. Lo ven cada día, pero como no les ha enseñado nadie, no son capaces de entender lo que pasa. Por ejemplo, el típico chico que cuando llega del patio pide ir al lavabo. El profesor le dice, pero ¿cómo es posible? Si venimos del patio, ¿cómo es posible que pidas ahora? Tú eres un cara dura, tal, y yo te dejo ir al lavabo. Ese chico que lo hace cada día es porque en el lavabo pasan cosas. Es una señal muy clara, porque en el lavabo, a la hora del patio, pues te encierran, te mojan, te tiran, te meten la cabeza en el lavabo, te hacen las mil perrerías. Y si no va al lavabo es por alguna razón. El chaval que llega el último y se va el primero, no es porque no le gusten las mates, es porque no quiere estar a solas con los compañeros. Son señales muy claras que muchas veces, al no saberlas, se les escapan a los profesores. Uh-huh. ¿Dónde se mueve el acosado en el patio? El acosado. Pues se mueve por los rincones, se mueve protegiéndose de la espalda cubierta, no está nunca en el centro. Los malotes están en el centro dominando el terreno. Simplemente una observación de cómo se distribuyen, sabiéndolo, ya te está indicando muchas cosas. Hay que formar para que vean eso, hay que ampliar la mirada. Hacemos mucha formación con profesores y cuando les explica estas cosas tan sencillas, Ah, ahora entiendo. Ah, y a partir de ese momento ya tenemos personas que están con la mirada abierta. Ya tenemos chicos protegidos.
Señor Pérez, con chavales de 10 y 13 años, ¿hemos de hablar abiertamente de acosado y acosador?
Bueno, tenemos que hablar de situaciones de convivencia. Nosotros, tanto en la prevención, en la tutoría entre iguales, como en la intervención, no vamos nunca contra el acosador. Vamos siempre contra lo que hace. Hablamos de comportamientos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que la víctima no sufra, evidentemente, protegerla, pero sobre todo lo que queremos es que el acosador deje de hacerlo, porque es un niño y es un niño equivocado. Y si le sale bien eso y le funciona, de adulto va a ser un maltratador. Va a maltratar a su pareja, va a maltratar a sus vecinos, va a maltratar a sus compañeros de trabajo porque le ha ido bien. No puede ser. Tenemos que enseñarle que por ese camino no. Tenemos que enseñarle que por el camino de la convivencia sí. Hay que darle alternativas. No olvidemos que el acosador es un niño que tiene problemas, que no es feliz. Nadie que necesite maltratar a otra persona, humillarla para sentirse bien, es feliz, tiene un problema importante. Si solucionamos el problema de este chico, solucionamos el tema del acoso. Evidentemente, lo primero es proteger a la víctima, segurísimo, con cualquier intervención. Y después el objetivo es que este chico deje de hacer lo que está haciendo el acosador. Es fundamental. Por eso programas como la tutoría entre iguales los incluye forzosamente en el programa. Porque para decirles, así no lo hagas, pero así sí. No maltrates, ayuda a los demás. Te dará satisfacción y te hará subir la autoestima también sin necesidad de hacer daño.
Ahora me lo decía, casi el 80% de las llamadas de ayuda son de los padres. ¿Por qué a las propias víctimas les cuesta tanto pedir ayuda?
Sí, es una de las cosas pues, que uno, con las que nos tenemos que encontrar. O sea, como he comentado antes, los adultos llegamos tarde y mal. No lo cuentan, pero nosotros hablamos con muchísimas víctimas a diario, de toda España, ¿no?, que atendemos. Y ellos dicen, ¿por qué no lo cuentas? No le preguntamos. Y dice, porque no le quiero dar un disgusto a mi madre, sobre todo a mi madre. Es curioso, ¿no? Porque les pasa a las mejores personas. No quieren preocupar. Es uno de los motivos fundamentales. Después, el segundo es que están amenazados. No olvidemos que según la intensidad que tenga el acoso, pues como digas algo va a ser peor, si lo extorsionas, si lo humillan, lo tienen de alguna manera chantajeado. Lo segundo es que, lo tercero es que piensan que lo pueden solucionar por sí mismo. Lo cuarto, les da mucha vergüenza también que les pase eso y que no sean capaces de solucionarlo. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no soy capaz de solucionarlo? Esas son las preguntas que le atormentan cada día. Y a veces incluso los hay incluso que temen la reacción de la madre. Dice, uy, como se lo diga a mi madre, va a montar uno en el colegio, entonces va a ser peor, ¿no? Entonces hay varias razones por las que al final no acaban diciéndolo. Y es importante trabajar esa conciencia, decir, la ley de silencio, decirlo, no es ser chivato, es ser un héroe, es protegerte. Cuando a uno le roban la cartera y va a la policía, no es un chivato, estás ejerciendo tus derechos de protección, lo tienen que entender así. Por eso los sistemas estos de tutoriales entre iguales lo que hacen es que inciden el alumno mayor con el pequeño. Si tú te lo cuentas, si lo cuentas a un compañero, no eres un chivato. Si se lo cuentas a un adulto, sí. Entonces también es una manera de romper la ley del silencio, estos sistemas que empoderan a los propios alumnos.
Por último, déjeme preguntarle si están jugando un papel muy importante en este incremento las redes sociales.
Sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Es un arma poderosa y destructiva de la que se ha dotado el acoso escolar. En los últimos suicidios, lamentablemente, que hemos tenido, pues las notas de despedida son en WhatsApp o en Instagram. Eso quiere decir que se está convirtiendo en un espacio emocional que lo que hace es multiplicar el dolor. Antes el acoso, como hemos dicho, pasa en los pasillos, el tradicional, pasa en los vestuarios, pero con las redes se universaliza.
¿Y qué
Y
hacemos
todo el
con ellas?
mundo te
¿Prohibirlas?
conozca, ¿no? Todo el mundo te puede atacar, ¿no? De alguna manera en cualquier lado. No, no, se trata de alfabetización, alfabetización digital. El problema no es la red, el problema es el uso de la red. El problema es darse cuenta que la red es un espacio de relación, es un espacio emocional vital para ellos. En estas edades es importantísimo la relación con el grupo. No pueden prescindir de esas redes. Los podemos decir, ¿se acaba el peligro? Sí y no, porque están aislados del mundo. Entonces es alfabetización digital, es decir, saber lo que son las redes, saber los comportamientos, la netiqueta que se llama, comportamientos elegantes, comportamientos de relación, educarlos en ese mundo, porque las redes son buenas y poderosas. El mal uso es lo que lo hace peligroso. Un martillo, por ejemplo, puede servir para hacer el David de Miguel Ángel o para destruirlo. Depende cómo lo utilices. Es el buen uso del martillo y no el martillo en sí el problema.
Javier Pérez, presidente de la Asociación No al Acoso Escolar, muchísimas gracias por atendernos esta mañana a explicar todos estos datos que nos conmocionaban esta mañana al leerlos. Y como decía el Langui, se buscan valientes.
Sí, también trabajamos con él. Dentro de poco estamos en Castellón, trabajando con él, hacemos eventos, una gran persona. Y muchísimas gracias a vosotros, porque es importante, como hemos dicho antes, hablar del acoso, es importante darle visibilidad, y ahí tenéis un papel muy importante que os agradecemos. Y cualquier persona que nos necesite, ayudamos a las personas que sufren, estamos en noalacoso.org, a disposición de cualquiera. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Queda dicho, un abrazo, hasta la próxima.
Adiós.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs iniciem una nova plana d'agenda familiar per proposar-vos activitats. Avui us proposem anar al Cosmocaixa de Barcelona. I és que la imatge espectacular i especular regenerada per un mirall ha estat sempre un element inspirador per a molts de cara a plantejar-nos la subjectivitat amb la qual ens aproximem a la realitat que ens envolta. Aquest tipus de reflexió ja la va desenvolupar àmpliament Lewis Carroll a la seva novel·la A través del mirall, publicada el 1871. Miralls és una exposició experimental que ens convida a reflexionar sobre les dues cares de la realitat, o el que és el mateix, la relativitat a l'hora d'interpretar o d'entendre els variants elements de la vida. Gràcies a la col·laboració i l'assessorament del Museu de Matemàtiques de Catalunya i a l'Institut de Ciències Fotòniques, la instal·lació ofereix, utilitzant la ciència com a base, l'experiència de travessar un mirall, fent ús de la física òptica com a principal eina. Per arrencar, ara experimentareu amb diferents formes i tipus de miralls, ovalats, de colors, per qüestionar-vos la perspectiva subjectiva amb què sovint interpretem el que veiem i la credibilitat que li donem. Finalment, la màgia de la física i les matemàtiques us permetran, mitjançant un calidoscopi gegant, viatjar a l'altre costat del mirall, on us esperarà un món màgic, psicodèlic i de llum, reconnectant una altra vegada amb el món que us comentàvem de Lewis Carroll. I el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona presenta aquesta visita teatralitzada totalment renovada perquè pugueu viure en família un matí de diumenge inoblidable, aprenent a l'hora que us divertiu, al monestir de Sant Pere de Galligants. Per abat, aquí hi ha peregrins. Així comença aquesta experiència familiar. I és que els peregrins al monestir de Sant Pere de Galligants coneixen tots els secrets d'aquesta joia de l'arquitectura medieval i viuen divertides anècdotes relacionades amb la vida quotidiana de la Girona del segle XII. En primer lloc, han de conèixer l'estricta regla que regeix un monestir benedictí com aquest. Després aniran descobrint, entre sorpreses, molts trets del dia a dia i de les creences dels seus habitants, les tasques diàries, els menjars, les pregàries, però també, sempre d'una manera molt particular. No deixeu passar aquesta oportunitat. Per cert, que per visitar aquest monestir del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona heu de reservar-hi prèviament visita al següent telèfon, al 972 20 46 37. I per últim us destaquem i us proposem cada cap de setmana que s'ofereix tallers familiars al món de Sant Benet per tal que pares i fills compartiu una experiència conjunta. L'oferta de tallers és un tast dels tallers de cuina històrica, els tallers de promoció dels bons hàbits alimentaris, seguint el model de la Fundació Alícia, i els tallers de plàstica vinculats amb l'entorn de Sant Benet. Els tallers familiars al món de Sant Benet es realitzen els dissabtes, diumenges i festius a les 12 del migdia, i cal fer reserva prèvia al següent mail info@montsantbenet.com.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
I fins aquí una altra edició del Fem Família d'avui. Com sempre, els esperem el proper dimecres a la mateixa hora als estudis de Ràdio Estel. Salutacions, mentrestant, del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Mentrestant, ja ho saben, Fem Família.
L'amistat no pot anar molt lluny quan ni els uns ni els altres estan disposats a perdonar-se els petits defectes.
Jean de la Bruyère, escriptor.